Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, queridas amigas? Qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno estar con Natalia López otra vez, junto a sus recetas, junto a toda su energía, sus ganas realmente de compartir junto con nosotros este programa y junto a las novedades que tenemos para hoy. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Por supuesto, contenta de comenzar un nuevo programa. Siempre al momento de salir a grabar, después de preparar todo el material, nos ponemos a pensar en nuestras amigas, oramos por ellas y, bueno, por supuesto, el Señor nos está ayudando para que este programa salga bien lindo, para que nuestras amigas disfruten media hora exclusivo para ellas.
Y como pensamos que las mujeres tienen derecho a su tiempito de descanso, a su recreación, a tiempo, bueno, para salir, por ejemplo, ir al cine o algo así, estamos pensando en una película que habla justamente de Jesucristo y bueno, que les deja para pensar, digamos que ha conmovido el pensamiento de muchas personas. Entonces, como varios opinan, hay gente que opina a favor, otros en contra, hoy tenemos una entrevista, bueno, que nos da una opinión bastante equilibrada, es interesante escucharlo. ¿Has escuchado hablar, Natalia, de La Pasión de Cristo de Mel Gibson?
Sí, muchísimo, la verdad que es una película que mucho antes del estreno ya estaba creando polémica, por lo menos del estreno aquí en Uruguay y el estreno mundial, ¿no? Ya mucha gente hablaba que era antisemita, que se discriminaba, que era esto, que era otro, y bueno, provoca en cierta forma en uno el ir a verla para ver realmente cómo es la película, de qué se trata, para los que somos cristianos y para los que no son, y bueno, realmente es un poco controvertida, puede ser, pero hay que ver de qué ángulo la miramos y cómo entendemos nosotros lo que estamos viendo.
Es muy interesante la entrevista del día de hoy porque, bueno, como te decía, la visión que hay sobre la película es una visión bastante equilibrada, uh-huh. Ni la defiende a muerte, ni tampoco la critica en una forma muy ensañada, digamos, uh-huh. contra la película, como hay algunas posiciones, sino que, bueno, hace un análisis desde todos los aspectos, viendo factores positivos y factores negativos. Pero bueno, no vale que me adelante a tanta cosa, ¿no es cierto?
Así es, Sandra, no vale adelantarse. Y a nuestras amigas le vamos a pedir paciencia ahora que le picamos con el bichito de la curiosidad a ver qué va a hablar nuestro entrevistado sobre la película. Nosotras le vamos a pedir que esperen y les vamos a contar la receta que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer un pan de avena, riquísimo. Presten atención a esta receta que necesita como ingredientes una taza y media de harina, una taza de avena, 4 cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, cuarta taza de azúcar, cuarta taza de queso rallado, una taza y 2 cucharadas de leche, un huevo y 3 cucharadas de manteca derretida. Muy fácil de preparar. Mezclamos la harina, la avena, el polvo de hornear, sal, azúcar y el queso rallado. Y mezclamos aparte la leche, el huevo y la manteca derretida. Luego agregamos la mezcla líquida a la sólida y unimos y colocamos en un molde de pan enmantecado. Llevamos la preparación a un horno moderado durante aproximadamente 45 minutos y lo servimos con manteca, mermelada y, bueno, como ustedes saben, que se acompaña este pan riquísimo de avena.
Qué rico, me encanta el pan de avena y todo lo que es integral. Y bueno, para acompañar con miel, exquisito. Pero bueno, sin perder más tiempo, Natalia, a la entrevista del día de hoy y después la comentamos. Queridas amigas, muy bienvenidas a este espacio de entrevista, un espacio que ustedes saben es muy especial porque siempre preparamos nuestra mesa para poder recibir a los amigos y para poder tratar un tema que a vos te interesa en forma especial también. En este caso vamos a hablar de cine, nunca hablamos de cine en este programa. Bueno, hoy es la primera vez, vamos a hablar de cine, pero de una película muy, pero muy especial que sin duda ha tenido una repercusión muy importante en todo el mundo, yo creo, y analizábamos si hay países donde no se haya estrenado La Pasión de Cristo, y realmente no tenemos conocimiento, pero pensamos que en todo el mundo se ha proyectado esta película y por lo que sabemos en casi todo el mundo ha tenido una repercusión importante. En este día nosotros queremos reflexionar con el pastor Hugo Piris. Él es pastor evangélico desde hace aproximadamente 30 años, también es psicólogo, y bueno, y es una postura más, decíamos, él nos va a dar su opinión acerca de la película, lo que no quiere decir que sea la opinión de todos, ni siquiera quiere decir que sea nuestra opinión. No sé, vamos a estar discutiendo, Hugo, ¿estás preparado?
Con muchísimo gusto, muchas gracias Sandra Costabel por invitarme aquí a estar con ustedes en este programa.
Muy bien, vamos a comenzar entonces a hablar de esta película tan particular, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿Cómo es el asunto? A ver, ¿nos puedes hacer una referencia? ¿Cómo surge? ¿Cómo es la historia de esta película?
Por lo que tengo entendido, Mel Gibson es un ferviente cristiano en los Estados Unidos, o él es australiano, y sentía como que tenía una gran deuda hacia la persona de Jesús y todo lo que significaba la fe cristiana. Por lo tanto, después de varios éxitos en películas que él desarrolló como Corazón Valiente y otras que se le conocen en el mundo del cine, él optó por hacer la película La Pasión de Cristo, en la cual al principio no tuvo muy buena aceptación la idea, y entonces él decidió invertir de su propio dinero todo lo que tenía que ver con la puesta en escena de la película, y bueno, vaya que ha sido generosa la vida con él, que fue un éxito rotundo en las carteleras del mundo y ha ganado mucho dinero con la película y mucho prestigio también, ¿no?
Tuvo allí una buena visión de dónde invertir porque tuvo su repercusión, por lo menos desde el punto de vista empresarial.
Sí. Uh-huh.
¿Cómo es esto de La Pasión de Cristo? Porque hay muchas películas acerca de Jesús, ¿verdad? Hace poco estaba viendo en mi casa la proyección de esta película muy antigua, Rey de Reyes, y bueno, podía apreciar las diferencias al haber visto hace poco tiempo La Pasión de Cristo. Bueno, un Jesús pintado de una forma muy diferente, un actor diferente. Casi que uno después de ver La Pasión de Cristo y ve el actor que actuó en Rey de Reyes, dice, bueno, este Jesús de Rey de Reyes no se despeina nunca. Uh-huh, lo nota como muy muy artificial, quizás, sí. No sé.
Yo creo que para entender este proceso en el cual el mundo del cine ha pasado, hay que entender la persona de Jesucristo, que siempre ha despertado muchísimos atractivos a lo largo ya de 21 siglos de vida. Los poetas se han inspirado en él. Mucha gente ha sido afectada por la vida de Jesucristo, por lo que él hizo hace 21 siglos atrás y por lo que sigue haciendo. Y Hollywood, en este caso, no ha pasado inadvertida la presencia de Jesús y ha entendido que tanto su vida como sus hechos debían pasar por sus filmes. Y desde hace varios años, desde que existe el cine, la persona de Jesús ha sido una figura reiterada. Siempre en una forma muy controversial, porque cada una de las expresiones ha dejado insatisfechos a muchas personas, ¿no? Bueno, ahora llega Mel Gibson con una visión muy contundente de la persona de Jesús, con un film que realmente llegó a conmover al mundo. El primer día nomás de estreno en los Estados Unidos y en otros países ya batió récord de asistencia, y creo que la película da mucho para hablar. Desde antes que se proyectara estaba dando mucho para hablar, no solamente por la película en sí, sino por lo que implicaba la persona de Jesús y todo el entorno que había en torno a la película.
Muy bien, vamos entonces a nuestro primer tema musical, porque luego te quiero preguntar, para aquellos oyentes que no han tenido la oportunidad de ver la película, que nos cuentes, bueno, en qué consiste la película, cuáles son los centros de interés más que resaltan más en la película, y así poder explicar, bueno, de qué se trata La Pasión de Cristo.
En el monte Calvario se vio
una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie.
Continuamos, queridas amigas, luego de la pausa musical, conversando con el pastor Hugo Piris, o el psicólogo Hugo Piris. ¿Cómo te llamo, Hugo?
Está bien, Hugo Piris.
Ah, muy bien, sin el título adelante. Estamos charlando con Hugo Piris sobre La Pasión de Cristo, una película que sin duda da para analizarla desde el punto de vista teológico como pastor, pero también como psicólogo, ¿no? Sí. Porque sin duda que ha afectado las emociones de muchas personas.
Exactamente. Sí, yo quiero, lo poco que voy a decir de la película se va a desprender desde un ser humano, con una visión pastoral de la vida y con una visión psicológica. El cine es arte. Lamentablemente yo no estoy tan empapado en el tema de arte, y menos del séptimo arte como es el cine, porque voy muy esporádicamente al cine, no soy un crítico. Lo que sí he podido ver de la película, que es una excelente realización, conmovedora en muchísimos aspectos, lo poco que sé llego a tener una profunda admiración. Pero me surgen algunas observaciones desde mis otros roles, del rol de pastor o rol de psicólogo. Voy a empezar primero por el rol de pastor. Mel Gibson usa dos fuentes para el desarrollo de su película. Una de esas fuentes es el texto bíblico, ¿no? Uno ve con qué fidelidad se van desarrollando los acontecimientos de acuerdo a lo que dice la Biblia, y está bien. El gran tema que yo observo es que también Mel Gibson ha usado otra fuente, que son las visiones de una monja alemana que vivió en el siglo XIX, en el cual, según la documentación que yo he consultado, esta monja nunca escribió nada sobre sus visiones, pero sí su testimonio lo tomó un poeta y escribió poesía al respecto sobre esas visiones que había tenido la monja, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Y que Mel Gibson toma esa poesía y agrega esos elementos que no son bíblicos, sino que forman parte de visiones que tuvo esta monja, como por ejemplo, vamos a ser más concretos, en un momento determinado un cuervo se posa sobre la cruz del ladrón malo, por así decirlo, y le saca los ojos. Eso no aparece en el texto bíblico.
¿No es una de las cosas que relata la historia que ocurría a veces con los crucificados? Pregunto, ¿verdad?
Puede ser, pero la fuente donde la saca Mel Gibson es de las visiones de esta monja. Aún así, si sucede o no sucede, no es un elemento bíblico.
Claro, es algo que forma parte de los ingredientes que se agregan a la historia.
Ahí está, o elementos que componen parte de la tradición, ¿no? Y hay muchas cosas más que un católico, y está bien que lo hagan así, podría entenderlos muchísimo mejor que yo. Yo tengo una fe cristiana basada en las Sagradas Escrituras, por lo tanto, sin desconocer los hechos históricos o tradicionales, ¿no?, mi fe va a estar fundamentada en la información que Dios quiso transmitirme a través de la Biblia. Digo, puede ser muy riesgoso que yo tome otro tipo de elementos que no sean el texto bíblico puro, ¿no? Entonces, esas dos fuentes que proporciona o usa Mel Gibson para la película, hacen de la película una película muy interesante, bíblica por momentos, extra bíblica por momentos, y se da un testimonio de la persona de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Hay un riesgo aquí, y ya de esto también lo visualizo desde la perspectiva pastoral. Hacer una película sobre la pasión de Cristo es muy riesgoso. ¿Por qué? Yo diría, ¿por qué no hacer de toda la vida de Cristo? Bueno, si la pasión llevó 2 horas, toda la vida de Cristo podría llevar 33 años hacerla, ¿no? Y yo siempre digo que, por ejemplo, si a mí alguien en un momento determinado me ve en un momento de mucha euforia, por ejemplo con ira, y me ve durante 5 minutos nada más, y no me vuelve a ver, va a quedar con una imagen mía muy parcializada en esos 5 minutos de ira. Pero yo tengo mis momentos de calma también. Yo soy una persona que en el tiempo estoy más calmado de lo iracundo que pueda estar. Pero claro, esa persona llevó una visión muy parcial, real sí de mi persona, pero muy parcial. ¿Qué quiero decir con esto? La pasión de Cristo ubica a Jesús en las 15 horas más difíciles de su vida, en las cuales vivió situaciones realmente de muchísima adversidad, ¿no? Entonces, la imagen que a mí me queda de este Jesús es una imagen muy parcializada. Real sí, pero muy parcializada, ¿no? Yo, por ejemplo, no compartí con Mel Gibson que él ocupara para la parte de resurrección apenas 30 segundos cuando había estado 120, 130 minutos ocupado en los extensos sufrimientos físicos, morales y espirituales en los que Jesús tuvo que pasar, ¿no? Entonces creo que las personas que van a ver la película La Pasión de Cristo y la ven por primera vez y no han leído anteriormente el texto bíblico toman una idea muy parcial de la persona de quien es el Salvador del mundo.
Excelente, para tener en cuenta entonces, primeramente leer las escrituras para poder tener una idea cabal de toda la persona del Señor Jesucristo, para poder sí entender este momento, que sin duda es un momento fundamental y al cual los cristianos le damos una gran importancia, porque por este sacrificio, digamos, es que hemos sido perdonados. Pero también tiene valor este sacrificio en la medida que Él resucita y está vivo hoy. Por eso es que es importante también darle, realzar, digamos, el tiempo de su resurrección y de que Él vive actualmente, ¿no? Vamos a otra pausa musical y luego sí podemos hablar acerca de las repercusiones de esta película y de alguna manera cómo nos afecta a nosotros este sacrificio en la vida que ocurrió en la vida de Jesús.
Cristo, por mí fuiste clavado allá en la cruz. Por mí sufriste tú todo ese mal, solo por mí, solo por mí. Por mí bebiste tú amarga hiel, quebrantado y desechado fuiste tú, solo por mí, solo por mí. Por mí para liberarme del pecado y del error, para sanarme de toda mi enfermedad, y así pudiera yo gozar de vida.
Continuamos, queridas amigas, en el último bloque de la entrevista que estamos haciendo en este día al pastor Hugo Piris. Él nos está conversando acerca de la pasión de Cristo. En realidad estamos conversando los dos, porque hemos estado debatiendo este tema aquí en la entrevista con ustedes, pero también fuera de micrófonos, porque es un tema que da para hablar, sin duda, sobre todo aquellos que vimos la película, que conocemos al Señor Jesús en una forma personal y que nos preguntamos si habrá sido así o no habrá sido así la historia. Y que por otro lado reconocemos, bueno, la intencionalidad de un productor, de un director que tiene sus propias creencias, que tiene, o sea, todos de alguna manera cuando creamos algo, transmitimos algo de nosotros, ¿no?
Sí.
Y en este caso creo que sucede así también con Mel Gibson, que habrá transmitido algo de sí mismo. Pero un factor que me ha impresionado muchísimo, Hugo, es las repercusiones y cómo el pueblo cristiano ha utilizado esta película para la evangelización, ¿no?
Sí.
Para decir, bueno, viste qué conmovedor, esto fue lo que padeció Jesús, bueno, ¿por qué murió Jesús?
Exacto. He estado muy sensible a cómo el pueblo uruguayo, especialmente el montevideano, ha seguido las incidencias de la película, ¿no? He escuchado comentarios, he leído en la prensa, y te puedo asegurar que todos tienen razón, porque el arte es subjetividad, es la visión de uno transmitida a muchos, entonces surgen reacciones. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y voy a responder específicamente a tu pregunta, es la reacción de la gente que está en la misma sala. Cuando yo estuve en la sala, vi mucha gente llorando y sintiéndose muy mal. Muy mal. Sin lugar a dudas que la película, a través de todos los mecanismos desplegados por Mel Gibson como director, produjeron cosas en la vida de la gente, ¿no? Y conversando con la gente, bueno, lástima, tremenda solidaridad frente a todo lo que Jesús hizo, a lo que tuvo que sufrir. Pero ¿qué pasa? No hay una explicación más allá. Hay un texto bíblico que aparece allí que me parece muy bien, pero no sé cuánta gente lo entenderá, que dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y entonces eso a mí me hizo recordar un periodo de mi vida. Cuando yo, siendo un agnóstico, tenía 18 años en mi vida siendo un agnóstico, leí por primera vez en serio el texto bíblico. Llegó a mis manos un Nuevo Testamento y me puse a leer la vida de Jesús. Me impresionó. Yo dije, pero este no es el Jesús que a mí me habían enseñado en una estructura religiosa en la que yo había asistido durante muchos años. Yo recuerdo que aquel Jesús que yo había escuchado, un Jesús muy lamentable, que me daba lástima también, que muchas veces para mí, para mis adentros, decía, pero hermano, ¿qué te voy a pedir a vos si estás peor que yo? ¿No? Jugaba con todas esas cosas que no eran juegos, simplemente eran consideraciones filosóficas que yo tenía en mi interior. Pero cuando leo el texto bíblico, aparecen un montón de sensaciones nuevas, de esperanza. El Jesús que yo veía en el texto bíblico era un Jesús con la capacidad de transformar situaciones, de llegar a un lugar y transformar vidas y obrar con poder. No era una figura lamentable que se trasladaba de un lugar para otro. Luego leo el texto bíblico y veo sí que Jesús tuvo que pasar por instancias de este tipo y que deben haber sido muy dolorosas y muy parecidas a los que se vio en la película. Pero por eso digo, es el problema de tener una visión parcializada de la vida de Jesús. Quien tenga una comprensión total de la vida de Jesús sabe que Jesús vino con una misión, con la misión de morir. ¿Morir para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Pasó por una instancia de altísimo sufrimiento, pero superada esa instancia de sufrimiento, Jesús pasó a una situación de victoria y de muchísima victoria, al punto que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros en una actitud gloriosa y tremendamente victoriosa. Y eso yo no lo puedo captar en la película. No digo que la película está mal, digo que la película solamente trata de la pasión de Cristo. Pienso que al director, al artista, le faltó una visión mucho más completa de la vida de Jesús, que de repente otras películas sí la logran. Pero reitero, no estoy para criticar el arte. Estoy para recibirlo. Felicito a Gibson. Me alegro que le haya ido bien. Pero lo que yo promulgo ahora, antes de ver la película, después de haber visto la película, es que leamos el texto bíblico. Allí está la información cierta y completa de todo lo relacionado a la persona de Jesús.
Excelente recomendación, por cierto, porque qué mejor fuente que ir a la palabra de Dios para conocer a su Hijo. Y bueno, y es así como podemos no solamente conocerle leyendo la historia de una persona que vivió en la Tierra, sino realmente conocerle con ese poder transformador y permitir que transforme nuestras vidas, como nosotros podemos dar testimonio de lo que ha ocurrido nosotros también. Sin duda la mejor recomendación, lee la Biblia, por supuesto si quieres ver la película, seguramente estará en tu país disponible en videos o quizá en la cartelera del cine donde acostumbres ir, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la Biblia te ofrece la mejor visión que puedas tener sobre la vida de Jesús. Muchas gracias, Hugo, realmente ha sido un privilegio conversar contigo. Con alguien que realmente se ha tomado en serio esto de la pasión de Cristo, no es un comentario simplemente al azar, sino que sabemos que has estado leyendo, que has estado invitando personalidades a la iglesia donde tú pastoreas para que se puedan realmente formular discusiones y tomar una postura equilibrada sobre, sobre este fenómeno de alguna manera.
Muchas gracias por la invitación.
A ti.
Realmente, amigos, el comentario que hemos escuchado nos impacta y la película impacta mucho, y por eso ustedes tienen que verla. Realmente vale la pena. A veces es, puede ser un poco cruel, pero Sandra, me parece que es porque estamos acostumbrados al relato, demasiado acostumbrados al relato de la muerte de Jesús, y no nos damos cuenta realmente lo cruel que fue para él el soportar el castigo por todos nosotros.
Y como decía Hugo Piris, volver al pasaje de la Biblia. Pero pensando en los pasajes de la Biblia, vamos a terminar poniendo el énfasis en un pasaje en la Biblia en el cual nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Para no poner tanto el énfasis en este programa en el sufrimiento del Señor, que también lo tuvo, pero bueno, pensamos qué glorioso y qué precioso es saber que Él venció la muerte, Él se levantó y Él está hoy vivo. Y para eso vamos a recordar un poema o un texto que escribió una hermana argentina, Adriana de Pereda, que dice así: una mujer es con rostros cubiertos, temblando un poco por el frío de la madrugada, llevadas por una sola pasión, por sendas polvorientas, llegan al lugar indicado. Una tumba, una peña con un hueco. Suponían que allí yacía el cuerpo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive?, le oyen preguntar al ángel. ¿Qué pregunta? ¿No es que estaba muerto? Ya no, y son las primeras en recibir la noticia de que había resucitado. Usted y yo, con problemas y sobresaltos, a veces buscamos en lugares que pensamos son buenos. Sin embargo, tienen olor a muerte. Afligidas y desesperadas, tratamos de hallar respuestas en los horóscopos, la adivinación o cosas similares. La voz que hace 2000 años escucharon las mujeres se oye hoy de nuevo. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está en la tumba. Hija de Dios, renueve su fe en la resurrección de Cristo, renueve su fidelidad a Él, renueve su amor al Salvador. Fue necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y que fuera crucificado, pero resucitó. Cristo está vivo y quiere vivir a plenitud en usted. Crea la resurrección, viva la resurrección, proclame la resurrección. No desmaye, Cristo no está muerto. La tumba no lo pudo contener, la muerte lo vomitó. Nunca más busque entre los muertos al que vive.
Y en estos últimos momentos del programa, amigas, solo darles la dirección para que ustedes puedan comunicarse con nosotras. Recuerden, pueden escribirnos a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden hacerlo de forma electrónica, entreamigas@llamadaweb.com, y también encontrar los contenidos del programa de hoy, como la receta, la entrevista, también lo que leyó Sandra, en www.llamadaweb.com. Nosotras nos volvemos a encontrar en la radio en el próximo programa. Que pasen muy bien y que Dios las bendiga.